Bueno, normalmente cuando la gente piensa en la seguridad de los sistemas informáticos, como que se imaginan una fortaleza impenetrable, ¿no?
Claro, el típico castillo. Muros altos, un foso súper profundo.
Exacto, y un puente levadizo pesadísimo. O sea, la percepción generalizada es que una vez que estás adentro, con esa enorme puerta de acero completamente cerrada, tus activos están a salvo del mundo exterior.
Sí, pero esa visión de seguridad, digamos que es una visión súper monolítica.
Y muy binaria.
Ajá.
O estás 100% protegido o estás comprometido.
Tal cual, se asume eso. Pero en el terreno práctico del self-custody de Bitcoin, cuando haces un análisis profundo, la realidad revela fisuras y complejidades fascinantes.
Totalmente.
Esas fortalezas, a ver, resultan tener ventanas invisibles al ojo inexperto. Y los guardias de la puerta principal pueden ser engañados sutilmente usando psicología para que ellos mismos abran el puente levadizo desde adentro.
Es una locura cuando lo pones así. Y bueno, ha sido una semana de contrastes operativos impresionantes justo en esa misma línea para The Bitcoin Hold.
Así es, una semana súper movida.
Sí, porque por un lado vemos actualizaciones monumentales en software wallets y en nodos de la red que básicamente ocultan toda la fricción de interactuar con el protocolo.
Te hacen la vida más fácil.
Exacto. Pero por el otro lado, enfrentamos recordatorios técnicos y, la verdad, bastante brutales de que el análisis del hardware a nivel microscópico y la resistencia a los ataques de ingeniería social siguen siendo el pilar indispensable para sostener la soberanía sobre el capital.
Y ese es exactamente el enfoque de este reporte semanal en The Bitcoin Hold. O sea, el ecosistema se encuentra en una batalla de diseño constante.
Esa eterna pelea entre conveniencia y seguridad.
Exactamente. Equilibrar la máxima conveniencia con una seguridad física y digital inquebrantable. Y, bueno, la base indispensable de este equilibrio es el equipamiento, el hardware que protege las llaves privadas. Y esta semana tuvimos revelaciones críticas sobre la física fundamental de ese hardware.
Bueno, vamos a sumergirnos directamente en el silicio entonces, porque esta semana se discutió muchísimo sobre el Trezor Safe.
Uf, sí, hizo mucho ruido.
Bastante. Y sobre un reporte detallado que publicó la firma Tropic Square sobre el chip Tropic 01.
Que es el Secure Element del dispositivo.
La vulnerabilidad que expusieron no surgió de la nada, no fue un accidente. Fue a través de una auditoría súper exhaustiva realizada por un equipo competidor, el Ledger Dungeon.
Sí, y el método que usaron es fascinante. Utilizaron una técnica conocida como Laser Fault Injection.
Espera, láseres. O sea, a ver, explícanos un poco cómo funciona eso.
Es de película. El nivel técnico de esta auditoría demuestra una madurez en la industria increíble. Un ataque de Laser Fault Injection opera literalmente en los límites de la física de semiconductores.
Wow.
Sí, o sea, el equipo de laboratorio no intenta adivinar contraseñas probando código. Lo que hacen es disparar pulsos láser con una precisión nanométrica directamente sobre el chip mientras éste se está incendiendo.
Ok, ¿y qué buscan con esa inyección de energía?
El objetivo es alterar, de forma transitoria, el estado de los transistores en el instante exacto en que el dispositivo verifica criptográficamente si su firmware es legítimo.
Claro, o sea, buscan provocar un cortocircuito lógico milimétrico para que el sistema asuma que todo está bien, que no hay problema y se salte la firma de arranque.
Así es como funciona el vector inicial, tal cual. Y el equipo de Ledger logró efectivamente sortear esa verificación de arranque. Pero, ojo, en condiciones de laboratorio súper controladas.
Eso es clave.
Muy clave. Sin embargo, la seguridad general del sistema resistió. O sea, no lograron comprometer la semilla ni extraer datos de los fondos.
Menos mal.
Sí. Y a partir de esa información técnica, fue Tropic Square quien analizó el fallo en profundidad y descubrió que, bueno, si se encadenan múltiples vectores físicos sumamente complejos sobre ese punto de inyección, teóricamente se podría llegar a la información confidencial.
Ok, pero a ver, para quienes operan un esquema de self-custody y resguardan sus ahorros ahí, creo que es fundamental que separemos la prueba teórica del riesgo operativo real, ¿no?
Totalmente. Hay que darle tranquilidad a la audiencia.
Claro, porque este descubrimiento no significa que exista un exploit remoto. O sea, nadie puede ejecutar un ataque de Laser Fault Injection desde otro continente mediante tu conexión Wi-Fi.
Imposible.
Para lograr comprometer el equipo, el atacante requeriría robar el dispositivo físico de Trezor, desarmarlo con un nivel de precisión absurdo y además utilizar equipo de laboratorio que cuesta muchísimo capital. Y lo más destacable de todo esto.
Para mí, el aspecto a destacar de este reporte es la efectividad de la transparencia y del código abierto.
Sí, esa colaboración es genial.
O sea que los ingenieros de Ledger auditen el hardware de Trezor y que luego Tropicsware publique los resultados detalladamente para que todos estudien la vulnerabilidad, eso sube el piso de seguridad de todo el mercado.
Definitivamente. Es como una prueba de choque de un auto de Fórmula 1.
Buena analogía.
Claro. Conocer cómo falla el silicio bajo la luz láser les permite a los ingenieros diseñar componentes físicos mucho más robustos para la próxima iteración.
Tal cual. Ahora, el problema sistémico aparece cuando esta extrema transparencia técnica se utiliza como un arma psicológica.
Uf, sí. Los ataques de phishing.
Exacto. Inmediatamente después de la publicación, los estafadores comenzaron a utilizar la noticia del fallo del chip para lanzar ataques masivos.
Es que no pierden el tiempo. Empezaron a distribuir correos electrónicos redactados con urgencia, diciendo que el dispositivo estaba comprometido de forma remota, lo cual ya sabemos que es falso.
Sí, pura ingeniería social.
Y ahí instan a los usuarios a descargar una actualización de firmware, supuestamente de emergencia.
Y ese enlace de emergencia dirige a un clon visualmente idéntico de la interfaz de Trezor Suite. Está diseñado con el único propósito de que el usuario introduzca su frase de recuperación manualmente.
Y ahí pierdes el acceso a tu capital.
Todo. Y esto ilustra una dicotomía muy importante. O sea, mientras los ingenieros gastan millones analizando pulsos láser en laboratorios, los atacantes logran mayores resultados enviando correos fraudulentos que simplemente aprovechan el miedo y la complejidad operativa.
Es que esa fricción operativa, ese miedo que paraliza al usuario frente a configuraciones complejas, es un tema súper serio. Y de hecho, es exactamente lo que Blockstream está atacando con la nueva reestructuración de su línea de dispositivos Jade.
Sí, hicieron un cambio interesante ahí.
Han decidido fragmentar su oferta. Introdujeron tres modelos específicos, todos bajo el mismo modelo de seguridad base, que llaman Blind Oracle.
Ajá.
El Jade Classic se mantiene para el usuario estándar, pero agregaron el Jade Plus, que está construido en aluminio, tiene cámara para firmas air-gapped a través de códigos QR y soporte para memorias SD.
Ese es un equipo pensado para la soberanía absoluta, para el usuario avanzado.
Claro, estoy segura de que a los más técnicos les va a encantar. Pero el movimiento más pragmático de esta línea, para mí, es el lanzamiento del Jade Core.
¿El más básico?
Sí. Blockstream lo diseñó y lo posicionó explícitamente como una herramienta para facilitar la salida masiva de capital desde los exchanges. El Jade Core elimina la cámara y todos esos componentes avanzados. Opera exclusivamente mediante conectividad Bluetooth o un cable USB-C.
Suena súper simple.
Sí. La promesa de valor es que puedes configurar la custodia de tus fondos en menos de 5 minutos. Incluso si eres un usuario con nula experiencia previa.
Ok, pero a ver, como alguien enfocado en la seguridad, tengo que hacerte una pregunta difícil.
A ver, dime.
¿No es peligroso fragmentar la línea de hardware wallets de esta manera? O sea, lanzar una versión core tan simplificada, ¿no compromete la soberanía en favor de la conveniencia? ¿Estás evitando herramientas avanzadas como la firma air-gapped?
Entiendo tu punto. Es un debate válido. Pero aquí es vital desempacar cómo operan estos dispositivos bajo el estándar Blind Oracle, porque eso explica cómo Blockstream logra ofrecer equipos económicos y con conectividad Bluetooth sin sacrificar el aislamiento de las llaves privadas.
Claro, el modelo de seguridad subyacente.
Exacto. En dispositivos de la competencia, los datos sensibles descansan detrás de un procesador especializado, diseñado para bloquear accesos físicos prolongados. Pero el modelo Blind Oracle descentraliza esa protección mediante criptografía asistida.
Sí, la mecánica del oráculo es brillante, la verdad.
Explícanos un poco cómo funciona esa parte técnica.
Bueno, el hardware del usuario encripta el material criptográfico localmente y para desencriptarlo solicita una verificación a un servidor externo.
Que puede ser administrado por Blockstream o por el nodo personal del usuario, ¿no?
Exactamente. Ese servidor actúa como el oráculo. El servidor valida el PIN que ingresa el usuario y, si es correcto, envía la clave complementaria para desbloquear los datos.
¿Y qué pasa si alguien te roba el Jade Core?
Si alguien roba el dispositivo e intenta un ataque de fuerza bruta adivinando el PIN, el servidor va a registrar los fallos continuos y bloqueará el proceso de forma irreversible.
Y el oráculo es ciego porque el servidor externo jamás recibe ni procesa las llaves privadas crudas.
Tal cual, solo maneja peticiones cifradas. No pueden robarte los fondos desde el servidor.
Entonces, volviendo a tu pregunta de si esto fomenta un self-custody empobrecido, si lo analizamos detenidamente, exigir configuraciones air-gapped a un usuario que apenas entiende el protocolo es la receta perfecta para que se asuste.
Sí, la fricción asusta.
Y si se asusta, sus fondos van a seguir en riesgo sistémico dentro de plataformas centralizadas. Para mí, facilitar la primera extracción de capital desde un exchange es el paso más crítico en la educación sobre Bitcoin.
Tienes razón. O sea, la soberanía total es un trayecto gradual. No puedes empezar corriendo.
Exacto.
Y bueno, mientras el hardware evoluciona para atender desde novatos hasta expertos, la infraestructura de software está ejecutando saltos arquitectónicos asombrosos para cerrar esa brecha de usabilidad en el manejo del capital.
Totalmente. Un ejemplo contundente de esto es la actualización versión 8.0.0 de Blue Wallet.
Un rediseño masivo.
Sí, entre las múltiples mejoras y conexiones más rápidas a servidores Electrum, creo que la reestructuración más significativa se encuentra en el rediseño del manejo de UTXOs.
El famoso Coin Management.
Así es, y este es un concepto fundacional que suele malinterpretarse muchísimo por quienes recién empiezan.
Sí, porque en la red de Bitcoin, el saldo de un usuario no funciona como un solo número redondo en una hoja de cálculo bancaria.
No para nada. Yo siempre digo que funciona más bien como tener billetes físicos de diferentes denominaciones dentro de una cartera.
Muy buena forma de verlo. Esos billetes son los Unspent Transaction Outputs, o UTXOs.
Claro, o sea, si una persona tiene un saldo equivalente a 10 millones de sats, podría estar compuesto por un UTXO de 9 millones y dos UTXOs de medio millón cada uno.
Exacto. Y la gestión granular de estos fragmentos es imperativa, tanto para la privacidad como para la eficiencia financiera de la red.
¿Por qué para la privacidad?
Porque si el software elige automáticamente los UTXOs más grandes para realizar un pago mínimo, estás exponiendo el volumen real de tu capital en la cadena pública.
Claro, le muestras al mundo el billete grande.
Y además puede generar comisiones excesivas al fragmentar los saldos de forma ineficiente. La gran ventaja de la actualización de Blue Wallet es que ahora permite a los custodios seleccionar manualmente y con una interfaz súper visual qué piezas exactas de capital utilizarán para firmar transacciones específicas.
Es un control enorme. Pero además de refinar ese control sobre la cadena base, la versión 8 de Blue Wallet incorporó un modo fuera de línea excepcional, el Offline Mode.
Sí. Eso me voló la cabeza.
¡Es genial! Este modo permite tomar un teléfono antiguo, digamos uno que tenías guardado en un cajón, que ha sido reseteado de fábrica y que no tiene ninguna conexión a internet o tarjeta SIM.
Ajá, un teléfono completamente aislado.
Instalas la aplicación y utilizas el hardware y la pantalla de ese teléfono descartado exclusivamente como un dispositivo para firmar transacciones.
Básicamente democratiza el acceso a la seguridad fría.
Totalmente.
O sea, la cámara de dispositivo fuera de línea lee un código QR generado por una aplicación conectada a la red, procesa la firma de la transacción en un entorno completamente air-gapped y devuelve otro código QR para ser transmitido.
Y así el usuario obtiene niveles de seguridad altísimos sin necesidad de invertir capital inicial en hardware especializado. Es conveniencia y seguridad a un costo cero.
Sí. Y bueno, en el otro extremo del espectro del software, enfocándose estrictamente en la fricción de las transacciones diarias instantáneas, tenemos otra gran noticia.
La masiva actualización versión 0.5.0 de Aqua Wallet.
Exacto. La modificación central aquí es la incorporación completa de identificadores Lightning.
Las Lightning addresses. Esto permite a un usuario registrar nombres personalizados como, no sé, usuario@aqua.net para recibir flujos de capital inmediatamente.
Y esta arquitectura de identificadores abstrae drásticamente el flujo operativo tradicional.
Sí, porque normalmente enviar un pago por la red Lightning requiere generar una factura alfanumérica temporal, especificar el volumen exacto y establecer una comunicación síncrona. Es un proceso pesado a veces.
Bastante. Al utilizar un identificador persistente, el software del remitente puede interrogar al servidor de Aqua para generar las rutas necesarias en el fondo,
creando una experiencia que es casi idéntica a los sistemas financieros tradicionales, como mandar un correo electrónico.
Pero reteniendo el modelo de custodia independiente, que es lo vital.
Pero lo que realmente creo que va a acelerar la adopción comercial dentro de Aqua es el soporte para enlaces directos bajo el estándar BEIP21.
El BEIP21 es clave.
Es que actúa como un contenedor unificado. En lugar de ofrecer tres códigos QR diferentes, dependiendo de si el cliente quiere pagar mediante la cadena base de Bitcoin o a través de Lightning o usando la red Liquide.
Eso siempre confunde a los clientes.
Sí, el comerciante ahora presenta un único código y la billetera que escanea el código determina qué protocolo es el más eficiente y líquido para concretar el pago.
Es una experiencia de usuario impecable, pero claro, esta abstracción depende fuertemente de servicios de liquidación instantánea en segundo plano.
Sí, y por eso Aqua ha profundizado su integración con el proveedor Boltz.
Boltz es fundamental aquí. Funciona como un puente de transacciones criptográficas automáticas o submarine swaps.
Explícanos cómo es ese flujo.
Si un remitente transfiere fondos en la cadena principal y el destinatario necesita recibirlos en Lightning, Boltz retiene los fondos on-chain en un contrato inteligente de tiempo y liquida la cantidad equivalente en Lightning al instante.
Todo sin que nadie deba delegar la custodia de sus llaves en ningún momento de la operación.
Exacto. Es completamente trustless. Y con esa actualización, Aqua Wallet redujo los límites mínimos para interactuar con Boltz de 1,000 satoshis a apenas 100 satoshis.
Eso es bajísimo. Y esto, combinado con el soporte para integraciones de plataformas de pago como Zaprite, facilita enormemente que comercios independientes manejen microtransacciones masivas.
Sí, es un gran paso.
Pero a ver, tengo que hacerte mi pregunta incisiva del día.
Adelante.
Al usar Lightning addresses personalizadas y todos estos swaps a través de terceros como Boltz en Aqua, ¿no estamos ocultando demasiado la realidad técnica de Bitcoin bajo una capa de abstracción tipo Web2?
Entiendo por qué lo dices. Pareciera que volvemos a los sistemas cerrados.
Claro, de repente todo parece una app de banco tradicional.
Pero te argumento que la abstracción es necesaria. Si la llave privada se mantiene local y en control total del usuario, que es la definición de self-custody, ocultar la fricción técnica detrás de un @aqua.net es exactamente lo que la cultura Bitcoin necesita.
¿Para no quedar estancada solo en ingenieros?
Exactamente. No se le puede exigir a la población general que analice el balanceo de canales de red antes de comprar un café.
Tienes toda la razón. Es el único modelo sostenible para escalar. Pero claro, esa abstracción fluida en la superficie exige una solidez absoluta en las capas inferiores de la red de pagos.
Ah, sí. El motor tiene que estar impecable.
El enrutamiento debe ser perfecto para sostener estas integraciones de swaps automatizados. Y es por eso que el avance de Core Lightning versión 26.06 resulta tan determinante esta semana.
Sin duda. Blockstream califica a esta versión de Core Lightning como resistente a nivel cuántico.
Suena muy de ciencia ficción.
Sí, pero más allá de la protección teórica a futuro contra computadoras cuánticas, el avance de rendimiento inmediato para los operadores de nodos se concentra en la arquitectura de un nuevo plugin llamado BWatch.
BWatch, ¿cómo funciona esto? Porque la implementación rediseña la forma en la que los nodos interactúan con la cadena de bloques base, ¿verdad?
Radicalmente. En arquitecturas anteriores, el nodo operaba bajo un esquema de escrutinio temporal o polling.
Que es bastante ineficiente.
Muy ineficiente. Cada 30 segundos, el sistema pausaba sus operaciones principales para recorrer la cadena, verificando si se había minado alguna actividad relevante para los canales abiertos del nodo.
Me imagino que en términos computacionales, esto generaba un nivel de fatiga enorme.
Enorme. Y crecía linealmente conforme el nodo expandía su conectividad. Ese crecimiento lineal se vuelve un cuello de botella fatal a nivel institucional.
Ok, entonces, ¿qué hace BWatch exactamente para solucionar eso?
La función BWatch transforma este escrutinio secuencial en un mecanismo de búsquedas asíncronas indexadas. Estructura la información como un gran mapa de memoria.
Ajá.
De esta manera, el acceso a las actualizaciones de los bloques alcanza una complejidad temporal cercana a O de 1, o sea, constante. Esto significa que el nodo puede recuperar la información de los canales de forma instantánea, sin importar la carga general del sistema.
A ver si lo entiendo con una analogía. Es como si antes tú tuvieras que caminar hasta el buzón de correo físico en la calle cada 30 segundos para ver si llegó una carta importante.
Exacto. Agotador.
Y ahora, con VWatch, es como contratar a un asistente súper dedicado que simplemente te avisa al instante, en el momento exacto en que llega una carta a tu nombre.
Es una analogía perfecta. El nodo ya no recorre visualmente todas las puertas de un corredor gigante. VWatch implementa un registro centralizado y altamente optimizado donde el nodo simplemente busca su identificador exacto y obtiene el cambio de estado en fracciones de milisegundo.
Me imagino que esto resulta particularmente vital al reiniciar el sistema.
Vital. Un nodo extenso ya no requiere ciclos largos de sincronización. Evalúa su estado operativo con la red de forma prácticamente instantánea.
¡Qué maravilla técnica! Y además de VWatch, la versión 26.06 formalizó la estructura XPay en el núcleo del sistema, reemplazando comandos antiguos como Kisend.
Sí, Aspect trae mejoras sustanciales. Y el impacto en la red incluye una característica técnica fundamental para la privacidad denominada Shadow CLTV.
Shadow CLTV. Cuéntanos sobre eso, porque la privacidad en Lightning a veces es un tema complejo.
Lo es. Para que el protocolo Lightning funcione de manera segura, el enrutamiento requiere candados de tiempo secuenciales. Estos candados aseguran que, si una ruta falla, los fondos puedan regresar al origen sin quedar atrapados.
Pero, claro, esos candados temporales revelan información indeseada, ¿no?
Exactamente. Si una entidad de análisis de red observa un pago y nota que el candado de tiempo asignado expira en muy pocos bloques de validación, puede inferir estadísticamente que el destinatario final del pago se encuentra a tan solo uno o dos saltos de distancia.
Y ahí comprometes el anonimato de la transacción.
Claro. Entonces el mecanismo de Shadow CLTV inyecta valores de tiempo sintéticos o aleatorios adicionales a estos parámetros criptográficos.
O sea, inyecta sombras artificiales para oscurecer la geometría de la ruta frente a observadores externos.
Tal cual. El analista ya no puede discernir con certeza la proximidad del nodo destinatario. A esto también se añaden nuevas funcionalidades como los Graceful Shutdowns, que permiten a los operadores apagar sus nodos para realizar mantenimientos sin generar cierres de emergencia que expongan el capital en la cadena principal.
Es impresionante. Estamos observando cómo la infraestructura institucional de Lightning refina la criptografía de los tiempos de respuesta y ofuscación a niveles extremos.
Sí, la tecnología está llegando a un punto de madurez altísimo.
Sin embargo, y aquí viene mi pushback.
A ver.
Toda esta defensa algorítmica perfecta, estos canales cerrados de forma elegante y nodos súper optimizados se estrellan de frente contra el eslabón de validación humana.
El factor humano siempre es el más débil.
Es que el capital que está matemáticamente protegido por nodos avanzados puede ser drenado en segundos si el usuario cede sus credenciales por miedo o desinformación. De nada sirve tener un nodo perfecto si caes en un ataque.
Es una verdad dolorosa. La soberanía exige una paranoia operativa constante.
Sí. Y esta semana vimos que los ataques de ingeniería social han alcanzado una complejidad que supera las defensas cognitivas tradicionales de cualquiera.
El uso de inteligencia artificial para automatizar y personalizar comunicaciones maliciosas es una amenaza en expansión tremenda.
Se detectaron campañas focalizadas hacia custodios de interfaces como Bitcoin Keeper, enviando comunicaciones que argumentaban falsos cambios drásticos en regulaciones y revisiones de políticas de uso, todo con el fin de generar pánico.
Querían obligar al usuario a revelar información protegida. Pero el ataque que realmente redefine el panorama del fraude fue el que documentó meticulosamente el investigador conocido como Sherbert.
Uf, ese ataque me dejó helada. Porque a diferencia del método clásico, donde el fraude proviene de un dominio que se ve falso o que llega directo a la carpeta de correo no deseado, este atacante instrumentalizó la propia infraestructura corporativa de Google.
Fue muy avanzado. Agregaron la dirección de la víctima a la lista de un foro de distribución real en Google Groups.
Sí.
Y enviaron una notificación global desde la plataforma. El asunto de la notificación advertía a los usuarios que sus datos confidenciales en Google habían sido exportados con éxito.
¡Claro! Imagínate leer eso. Y dado que la notificación salía desde los servidores transaccionales reales de la compañía, lograba atravesar de manera limpia cualquier barrera de filtrado de seguridad.
Ni un solo filtro de spam lo detuvo. Y la planificación escalaba dentro del contenido. Los enlaces que ponían para supuestamente cancelar la exportación de emergencia utilizaban servicios oficiales de acortamiento de dominios de la propia plataforma de Google.
Y al acceder al enlace, el usuario no entraba directamente a un clon sospechoso. La redirección lo obligaba a resolver una verificación de tráfico humano, un reCAPTCHA legítimo.
Añadiendo otra capa de validación artificial para dar confianza.
Exacto. Y solo después de resolver esa barrera genuina, el tráfico desembocaba en un dominio alojado dentro de sites.google.com que suplantaba visualmente la pantalla de acceso corporativo.
El propósito de este diseño intrincado es, literalmente, fatigar el proceso analítico del usuario a través de la falsa confianza de dominios validados.
La conclusión técnica de este nivel de sofisticación es aterradora. Verificar el candado verde de conexión cifrada en un navegador ya no garantiza en absoluto que te estés comunicando con la entidad correcta.
Para nada. Anticadenas de fraude que replican a la perfección la infraestructura institucional para generar pánico, la mejor defensa no se encuentra en el plano digital.
¿Dónde se encuentra entonces?
En mantener las llaves privadas desconectadas permanentemente del entorno de navegación cotidiano.
Y ese nivel crudo de desconfianza digital, esa necesidad de separar lo físico de lo digital, es exactamente lo que valida la existencia de los modelos más arcaicos de posesión tecnológica.
Es un gran contraste, ¿sí?
Es que en la misma semana donde discutimos swaps asíncronos y resistencia cuántica, el ecosistema conmemora el 10º aniversario de uno de sus componentes más inalterables y físicos, el OpenDime, diseñado para el equipo de CoinKites.
¡Wow! 10 años ya de OpenDime.
¡10 años!
OpenDime es, funcionalmente, la representación de capital al portador dentro del protocolo Bitcoin. O sea, desde el punto de vista del hardware, es simplemente una pequeña memoria USB encapsulada.
Sí, parece un pendrive común y corriente.
Pero la genialidad del dispositivo reside en lo que elimina del proceso. No existen interfaces de conectividad remota. No existe la creación de cuentas.
No hay plataformas web que puedan ser falsificadas por correos fraudulentos.
Y no genera frases de recuperación que puedan ser capturadas por el teclado de un sistema operativo comprometido.
Es Bitcoin en su forma física más pura. La interacción mecánica redefine la soberanía local.
Sí, o sea, una persona genera una dirección en el dispositivo conectándolo a un puerto USB, envía los fondos mediante una transacción regular hacia el dispositivo, y a partir de ese momento, el capital queda anclado criptográficamente a ese pequeño componente físico de silicio.
Para entregar el valor a otra persona, simplemente le entregas el dispositivo en la mano, de la misma forma que entregarías una moneda de oro o un billete de $100.
Es una transferencia de custodia completamente trustless. Y quien recibe el OpenDime puede conectarlo en cualquier puerto USB y utilizar el sistema operativo interno, que es estrictamente de lectura, para verificar contra la cadena de bloques que el dispositivo efectivamente contiene el volumen de fondos reportado.
Pero ojo, no puede modificar la custodia digital ni extraer la llave privada para barrer los fondos sin antes romper de manera deliberada un sello físico que está integrado directamente sobre el circuito impreso.
Exacto, el sello físico es la clave. Mientras ese sello permanezca inalterado, el OpenDime puede cambiar de custodia 100 veces en el plano físico sin generar absolutamente ninguna transacción en la red.
Ni un solo registro temporal de movimiento dentro de la cadena de bloques. Y te pregunto, después de 10 años, en una era donde todo migra a pagos digitales súper rápidos por Lightning, ¿sigue siendo OpenDime un artefacto con un caso de uso vital hoy en día? ¿O es solo de colección?
Es más vital que nunca. En un ecosistema altamente digitalizado y susceptible a análisis de privacidad exhaustivos, intercambiar un instrumento físico validado criptográficamente representa una capa de privacidad inigualable. Está exenta de censura de enrutamiento. Es la solución definitiva a la censura local.
Sí, 10 años de funcionamiento ininterrumpido sin vectores de vulnerabilidad sistémica demuestran algo muy profundo. Que las herramientas más robustas no siempre necesitan reescribir su arquitectura cada temporada.
Para nada. Consolidar el self-custody exige diversificar los métodos de retención de valor. Tienes que tener un balance entre el entorno de desarrollo ultrarrápido como Lightning y las defensas ancladas al mundo puramente material como OpenDime.
Y bueno, si observamos analíticamente todas las áreas que abordamos hoy en este profundo reporte, creo que los patrones dictan lecciones muy concretas para el comportamiento frente al capital.
Sí, ha sido una semana muy educativa.
Se confirma que la verdadera madurez tecnológica no es la ausencia mágica de riesgos operacionales. Como vimos con Trezor y Tropic Square, la seguridad real a nivel de silicio se construye disparando pulsos de energía en un laboratorio, descubriendo cómo falla y publicando la vulnerabilidad con absoluta transparencia.
Y por otro lado, queda expuesto el imperativo de escalar las redes secundarias mediante abstracción y reducción de fricción técnica. Lo vimos con Blue Wallet, Aqua y el Jade Core. Integrando traductores de pagos e identificadores estáticos para agilizar las interacciones cotidianas sin sacrificar las llaves.
Pero todo esto se valida asumiendo una realidad bastante oscura. Que el componente analítico más débil dentro del espectro siempre será la psicología del operador frente a un escenario simulado de urgencia.
Sí, los actores malintencionados con recursos escalables mediante inteligencia artificial son la nueva normalidad.
Esa capacidad de automatizar engaños mediante modelos lingüísticos masivos o clonación acústica significa que la confianza en las interfaces audiovisuales digitales tradicionales va a colapsar.
Ya está colapsando.
Totalmente. Las interacciones financieras estarán constantemente mediadas por la sospecha de suplantación. Y, digo, frente a ese escenario inminente, retener el control exhaustivo sobre herramientas físicas con llaves debidamente aisladas de Internet se erige como el único mecanismo confiable para asegurar el valor de generación en generación.
Para evitar la pérdida total y la censura monetaria. Dominar la custodia independiente y la separación del capital frente al protocolo en línea será la responsabilidad fiduciaria de cualquier actor serio en los próximos años.
El self-custody no es solo un producto. Es un oficio. El capital demanda rigor, demanda disciplina y un estudio operacional continuo.
Muy bien dicho. Y bueno, ese rigor es lo que intentamos aportar aquí.
Exactamente. El rigor del estudio es lo que seguiremos desempacando periódicamente en este espacio. Así que, a quienes escuchan, si encontraron valor práctico y analítico en esta inmersión semanal, les pedimos enfáticamente que califiquen The Bitcoin Hall y dejen un comentario formal en la plataforma de Spotify o Apple Podcasts.
Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.
Su participación permite que este nivel estricto de educación sobre Bitcoin llegue de manera independiente a más custodios de la red. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo reporte.
Las llaves son tu carga,
son tu carga.
El
eslabón final,
navega la soberanía.
La soberanía.
En el espacio digital.